En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Y como siempre, ya sabéis, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Durante este fin de semana vamos a centrarnos en un tema sobre el que hay demasiadas dudas y demasiados clichés, por lo que vamos a tratar de poner algo de luz sobre él con un magnífico especialista. Nos estamos refiriendo a los cuidados paliativos, que tienen como objetivo lograr la máxima calidad de vida y actividad en los pacientes terminales, pero sin intentar acortar o alargar su vida. Esto es Fórmula Salud. Estáis en Onda Madrid. Arrancamos.
Avanzando hacia el futuro, como siempre una vez más, padeciendo fieles cambios de tensión. Una voz grave y profunda se ha clavado en mi interior, no me para de latir el corazón.
Y como decimos en este programa, ya sabéis, siempre intentamos combinar la mejor música con los mejores consejos. En este caso, hablando de cuidados paliativos, está con nosotros el doctor Antonio Sacristán. Él es oncólogo, experto en cuidados paliativos, responsable de la unidad de cuidados paliativos de atención domiciliaria del sector este del SERMAS, el Servicio Madrileño de Salud. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, hay que hacer una pregunta clave. Cuando hablamos de los cuidados paliativos, ¿en qué consisten? ¿Qué son los cuidados paliativos para que aquellas personas que nos estén escuchando, en fin, no tengan dudas al respecto?
Los cuidados paliativos, que son medicina. Los cuidados paliativos son medicina. Es proporcionar la mejor alternativa posible para pacientes, que luego, si quieres, te cuento. ¿Nos vamos a tutear, Alipio?
Sí, por favor.
Que luego te contaré las mejores alternativas posibles, considerando cuál es su situación. Básicamente, es hacer medicina en pacientes, en personas con mal pronóstico, en personas próximas a morir. Y yo creo que eso es quizá lo que marca la diferencia.
¿Y cuáles son los objetivos a la hora de tratar a esos pacientes? ¿Qué objetivo se marca un profesional sanitario, como es tu caso, ante un paciente que sabes, en fin, que cuál va a ser su final en un corto espacio de tiempo?
Yo creo que eso pasa por identificar quiénes son los pacientes que van a recibir cuidados paliativos, ¿no? En principio, los cuidados paliativos es una disciplina médica relativamente reciente, es relativamente joven, porque cuidados paliativos organizados como tal, pues nos tenemos que remontar a tiempos muy recientes, a finales, final de la década de los 80 del siglo XX y hasta ahora. Es decir, que estamos hablando de un desarrollo de ¿cuánto? De 30 años aproximadamente. Hay por ahí algún documento clave que es como de alguna manera lo que marca el inicio. Hay un documento de un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud que llama como tratamiento del dolor y cuidados paliativos, lo cual ya de entrada nos pone en la pista de por dónde van a ir los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos y el control de síntomas, los cuidados paliativos y el control del dolor y, en definitivas cuentas, los cuidados paliativos y el alivio del sufrimiento. que son términos que quiero pensar que iremos desarrollando, pero que a mí me parece que por ahí podrían ir, que por ahí podrían ir las cosas.
Claro, porque, doctor, quizás una de las ideas más generalizadas entre el público pueda ser el hecho de que cuando se habla de cuidados paliativos, básicamente se está hablando de calmar los dolores o de cuidar los dolores. ¿Es así o no solo es eso?
Yo creo que no solo es eso. Yo creo que no solo es eso. Si tú me preguntas, ¿tiene especial relevancia el tratamiento del dolor en el marco de los cuidados paliativos? Sí, claro, claro que sí, pero no solo, no solo. Claro, ahí lo que tenemos que ver es cuáles son realmente las necesidades que tienen las personas cuando están al final de su vida con un pronóstico que determina que irremediablemente la muerte se va a producir en un periodo corto. En estos 30 años nosotros hemos ido evolucionando. Inicialmente los cuidados paliativos se centraron fundamentalmente en el paciente con cáncer y fundamentalmente en el paciente con cáncer en fase avanzada en el que habían fracasado o no había sido posible utilizar tratamientos antitumorales porque no teníamos esos tratamientos antitumorales. A medida que hemos ido avanzando, lo que fue un campo muy restringido a los pacientes con cáncer avanzado, se ha abierto la puerta de empezar a tratar desde una perspectiva paliativista también a pacientes con enfermedades crónicas no tumorales. Y por ahí se ha abierto el campo a hacer cuidados paliativos en pacientes con patrón de insuficiencias orgánicas o de sistemas, insuficiencias cardíacas, insuficiencias respiratorias. Y se ha abierto un gran apartado para los pacientes con deterioro neurológico, básicamente personas mayores con deterioro cognitivo, pacientes con demencia y otros procesos, como por ejemplo la enfermedad, la ELA, la enfermedad lateral amiotrófica o las esclerosis múltiples u otro tipo de enfermedades de este calado.
Y doctor, otra cuestión, por centrar muy bien, luego entraremos en algunos detalles más, pero cuando hablamos de paliativos, ¿hablamos siempre de personas mayores, de cuidados a personas mayores, o también se ofrecen cuidados paliativos a niños enfermos?
También se ofrecen paliativos a niños enfermos, claro, también los cuidados paliativos pediátricos. Yo creo que, mira, si quieres, yo te propongo un modelo de paciente que va a ser el paciente con cáncer avanzado, adulto o niño, y a partir de ahí podemos intentar buscar paralelismos con otro tipo de procesos, con otro tipo de enfermedades que podrían condicionar el abordaje desde una perspectiva paliativista. El paciente con cáncer es una persona que tiene una enfermedad para la que ya han fracasado los tratamientos y, en definitivas cuentas, nos encontramos con que no tenemos alternativas reales para frenar la enfermedad o para curar la enfermedad. Sabemos que son pacientes que están en progresión de su enfermedad. ¿Eso qué significa? Dicho con un lenguaje, a veces sabes que los médicos, en un intento de hacernos entender, utilizamos un lenguaje demasiado claro. Es decir, ¿esto qué significa? Que cada día ese paciente va a estar un poquito peor que el anterior. Sí, cada día ese paciente va a estar un poquito peor que el anterior. Yo cuando comento a las familias esta situación, ¿qué les digo? Que esto es una escalera, que van bajando. Y bajan dos escalones, bajan tres, a lo mejor remontan a uno, pero siempre se van a quedar en un nivel inferior al de partida. Es decir, cada día van a estar un poquito peor. Son procesos en los que, y ahora retomo lo que tú planteabas del dolor, si los cuidados paliativos son el dolor o el dolor es los cuidados paliativos o algo más. Son pacientes que van a tener dolor en un alto porcentaje, pero van a tener otros síntomas. Ya sabes que los síntomas nosotros entendemos que son aquellas situaciones que el paciente vive, es decir, son temas subjetivos. Entonces, la enfermedad tumoral, cuando está en progresión, tanto en adultos como en niños, generalmente se caracteriza por la presencia de síntomas múltiples. Y hay un dato importantísimo que tiene que ver con el pronóstico, y es, en el marco ese de progresión de la enfermedad, sabemos que los pacientes van a morir en un plazo corto. Somos capaces de, manejando las herramientas pronósticas que tenemos actualmente a nuestro alcance, determinar con una precisión alta la esperanza de vida que tienen esos pacientes. Claro, eso a lo que te lleva es, ¿qué hacemos con una persona que tiene una enfermedad irreversible e incurable, que tiene síntomas múltiples, que va a estar cada día un poquito peor y que tiene una esperanza de vida corta, pues probablemente tú de una manera intuitiva me dirías, hombre, lo que vamos a hacer es intentar que esos síntomas estén lo más controlados posibles, conseguir el máximo confort para ese paciente y asumir y aceptar que como el paciente se va a morir, tú vas a poder poner en marcha estrategias con una carga de efectos adversos que no podrías hacer en otra situación.
Ajá.
No sé si...
Sí. Perfecto, pues vamos a seguir profundizando en estos temas porque desde luego es un área este de los cuidados paliativos especialmente interesante. Hacemos ahora un mínimo alto en el camino, les dejamos con unos consejos publicitarios y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
El Colegio Oficial de Podólogos de Madrid quiere concienciar a todo el mundo de la importancia del cuidado de los pies. Cumpliendo rigurosamente la normativa COVID, la consulta de podología es un lugar seguro. Ante cualquier problema, acude a un profesional de podología colegiado. No lo dejes pasar. Colegio Oficial de Podólogos de Madrid, copoma.es.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud hablando con el doctor Antonio Sacristán, oncólogo, experto en cuidados paliativos y responsable de la unidad de cuidados paliativos de atención domiciliaria del sector este del SERMAS, el Servicio Madrileño de Salud. Habíamos iniciado la conversación tratando de poner en su lugar lo que son los cuidados paliativos, a qué tipo de personas se le aplican y cuáles son algunas de las peculiaridades que tienen este tipo de medicina, o al menos en este área. Nos decía el doctor que cuando se habla de cuidados paliativos estamos hablando de medicina, una medicina que se aplica ante circunstancias muy especiales. Y nos comentaba, más allá de la evolución que ha tenido en los últimos 30 años esta disciplina médica, claro, estamos hablando de personas que tienen el futuro, digamos, comprometido, que vosotros sois capaces, nos decías, de pronosticar con bastante certeza el tiempo de vida que le queda a una persona. Y claro, no solamente es cuidado del dolor o tratamiento del dolor, que es posible que la gente pueda tener un concepto erróneo de lo que son los cuidados paliativos. Cuando vosotros ya sabéis las expectativas de supervivencia de una persona, a sabiendas de que el final es más o menos cercano, ¿de qué manera afrontáis con el paciente y con la familia la instauración de los tratamientos paliativos?
Has dicho una cosa que a mí me parece clave y es cómo afrontáis con el paciente y la familia. Y yo eso sí quiero destacarlo. Y es el papel que la familia tiene como provisora de cuidados en un paciente que tiene pocas expectativas de tratamientos radicales y, en consecuencia, en un paciente que tiene una esperanza de vida muy pobre, que va a morir a corto plazo. Claro, aquí hay un tema que es el del enfrentamiento a la muerte. En una cultura que probablemente, y esto si tenemos luego tiempo, probablemente sería conveniente que lo tratáramos. Es una cultura en la que se ha cambiado de alguna manera lo que era un afrontamiento de la muerte mucho más basado en la aceptación de que era un hecho como tal, a una situación actual en la que el enorme desarrollo tecnológico aplicado a la medicina no es que haya generado la idea de que la muerte ya no existe, pero en algún sentido sí hemos desplazado a la muerte del escenario. Eso, no sé si esto es fácil de, no es fácil de expresar y no sé si es fácil de entender. Entonces, claro, me decías, ¿cómo lo hacéis? Pues, en principio, claro, lo que tienes es, por un lado, que atender las necesidades que tiene el paciente. Las necesidades, básicamente, necesidades físicas derivadas ¿de qué? De la presencia de síntomas como el dolor, como los vómitos, como la pérdida de apetito o algo tan importante como el propio deterioro del estado general que tienen los pacientes. La imagen de los pacientes cuando están en fase muy avanzada de su enfermedad es una imagen que todos relacionamos con un mal pronóstico a muy corto plazo y tienes que aprender a hacer eso. Y luego está la familia que vive, claro, el drama de la pérdida de un ser querido en situaciones en las que tienen que ser provisores de cuidados. Entonces, claro, tú no puedes descuidar a la familia, por un lado, para atenderles en la medida en la que están invadidos por un componente de ansiedad y de miedo muy importante, aparte de los sentimientos de pena y de pérdida. Y por otro lado, claro, lo que tienes que trabajarte es toda una estrategia ¿de qué? De formación para que puedan satisfacer las necesidades básicas de la persona a la que están cuidando, su cónyuge, su padre, su madre o, en el caso de los cuidados pediátricos, su hijito.
Claro, es decir, que los cuidados paliativos no solamente se aplican o se ofrecen al paciente propiamente dicho, sino también a la familia que va a tener que, digamos, hacerse corresponsable de los cuidados principalmente, ¿no?
Se tienen que hacer corresponsable de los cuidados, sobre todo cuando esos cuidados paliativos se proporcionan en el marco del domicilio. Uh-huh. Ahí hay una diferencia importante, Alipio, que yo creo que también, si tenemos tiempo, tendríamos que hablar, y es dónde vamos a organizar los cuidados paliativos. Y es, los organizamos en institución cerrada, hacemos los cuidados paliativos en el hospital, en una residencia o en un centro específico de cuidados paliativos, o hacemos los cuidados paliativos en el domicilio de los pacientes. Esto, si quieres, luego lo hablamos, sí, porque aquí podríamos entrar en pros, claro, y contras. En cualquier caso, y esto ha salido por el tema de la familia, claro, si tú organizas, si el paciente paciente está en su casa, si el paciente está en su ámbito, si el paciente está en su cama, si muere en su cama, con sus familiares, con su cónyuge o con su hijo, cogiéndole la mano, tiene ventajas inherentes. Pero no son solo ventajas, claro. Tiene también la desventaja de que lo que es la provisión de cuidados más profesionalizados es, queda muy lejana, queda muy apartada. Esto, claro. si quieres luego lo retomamos.
Claro, porque hay una cuestión en este sentido que sería clave, es cuándo se toma la decisión por vuestra parte de que la estancia del paciente en el hospital no compensa y es mejor que ayudarle, en este caso, al final de su vida, que lo haga en el ambiente más cercano, en el domicilio, ¿no?
Mira, en el paciente con cáncer, porque antes hemos hablado del paciente con cáncer avanzado y hemos dejado pendiente el otro perfil de pacientes, que es el paciente no tumoral, el paciente con enfermedad crónica, que yo sí me gustaría hablar un minuto de ese paciente. En el paciente con cáncer, ¿cuándo empezamos a atender a ese paciente en su domicilio? ¿Cuándo empezamos a organizar los cuidados paliativos en el marco más familiar para el enfermo? Básicamente coincidiendo con la interrupción de los tratamientos antitumorales, que suele coincidir con la objetivación de que la enfermedad está yendo a más. Entonces, cuando tú tienes una enfermedad tumoral en progresión que ha fallado, que ha fracasado a los tratamientos que se le han puesto, entiendes que ese paciente va a entrar en la definición que antes dábamos. Es un paciente en progresión franca, es decir, cada vez va a estar un poquito peor, que va a tener síntomas múltiples con el dolor a la cabeza, pero también el deterioro neurológico y la pérdida de peso y la pérdida de apetito y otros síntomas acompañantes y una esperanza de vida pobre. Una esperanza de vida pobre que, dependiendo de las escuelas, pues a veces se sitúa en cuánto, en 3 meses, en 6 meses, pero no más. Y esto, ojo, en el paciente con cáncer va a marcar una diferencia importante frente a lo que va a ser el paciente que recibe los cuidados paliativos no tumoral. Que si quieres te cuento ahora.
Vale,
pues si quieres te cuento.
Un segundito, lo vamos a dejar justo para después de esta pausa publicitaria que vamos a hacer y retomamos enseguida para hablar de ese punto que es importante.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Every time I think of you, I always catch my breath.
Continuamos conversando con el doctor Antonio Sacristán sobre los cuidados paliativos. Comentábamos hace un instante, nos decía el doctor, la diferencia entre los cuidados que se aplican al paciente oncológico, digamos como un perfil muy determinante de persona susceptible de aplicación de tratamientos paliativos, y de los pacientes no oncológicos. Y hablaba de esa diferencia ese tiempo, ese periodo, ese espacio de entre 3 y 6 meses que pueden ser decisivos para saber cómo, qué tipo de tratamientos se pueden aplicar, no ya seguramente en el hospital, cuando la progresión de la enfermedad es inevitable y no hay forma de pararlo, y los tratamientos que se deben hacer en el ámbito familiar y el abordaje del paciente y de los cuidados de la familia que debe proporcionar también. ¿Por qué es tan importante ese espacio temporal?
Porque de alguna manera explica cómo y por qué tomamos determinadas decisiones. Y a mí me parece muy importante en la práctica médica el proceso de toma de decisiones. Si yo pudiera... Yo cuando les cuento esto a los residentes, que claro, no estamos en un marco como el que estamos ahora mismo, que estamos aquí, sale la voz por las ondas, si tuviéramos una pizarra, yo habría hecho una gráfica con lo que para mí es el paciente con cáncer avanzado, lo que sería el paciente paradigmático de recibir cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo que es un paciente en el que los tratamientos han fracasado, como ves, es la tercera vez que lo voy a decir, pero me parece importante, Es un paciente que está en progresión de su enfermedad. Es un paciente que tiene síntomas múltiples y es un paciente que tiene una esperanza de vida corta. Yo ahí hago la pregunta a los residentes y les digo, ¿qué hacemos con este paciente? Y ellos me dicen, pues que esté en la mejor situación posible, y subrayan el posible. Y esos son los cuidados paliativos. Es decir, tú podrías haber llegado al IPIO a la misma definición si yo te cuento así las cosas. Entonces, dicho de otra manera, a mí de pequeño me enseñaron una cosa muy interesante, que eran los quebrados. Los quebrados que tenían, sí, me gusta a mí mucho eso aplicado también a la medicina. En el numerador, ¿qué poníamos? ¿Qué ponemos en este caso? El beneficio. En el denominador, ¿qué ponemos? El daño que cualquier intervención médica va a tener. Y ese quebrado, ¿cómo hay que resolverlo? Hombre, ese quebrado hay que resolverlo siendo siempre favorable para el paciente. Ojo, en el marco de los cuidados paliativos, a lo mejor el beneficio pasa por intervenir sobre el nivel de conciencia. Y eso estamos hablando ya, claro. Estamos hablando de palabras mayores, pero en un momento determinado, si la enfermedad requiere intervenir sobre el nivel de conciencia, en cuidados paliativos estamos interviniendo sobre el nivel de conciencia. Esto, de alguna manera, justifica o explica por qué tomamos determinadas situaciones. Desde mi punto de vista, sirve para tomar determinadas situaciones.
Porque una cuestión, al hilo de esto que acaba de comentar, del nivel de conciencia de los pacientes susceptibles de tratamientos cuidativos, en este tipo de pandemia, en los momentos más duros, entre los meses de marzo y abril especialmente, ¿vieron este tipo de situaciones?
¿Me dejas antes que te cuente un poco el perfil de paciente que recibe cuidados paliativos no oncológico?
Vale.
Sería un paciente con enfermedad crónica no oncológica, no tumoral, que se caracteriza por insuficiencia de órgano o de sistema. Y una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia respiratoria, como decía al principio, un deterioro cognitivo o una insuficiencia hepática. Ahí tendríamos un abanico relativamente amplio. ¿Es idéntico el perfil de estos pacientes con el de los pacientes con cáncer terminal? No es idéntico. En ambos casos lo que sí tenemos son enfermedades incurables, claramente. Podemos tener enfermedades en progresión, pero con un ritmo más lento que el que determina el proceso, los procesos oncológicos. Los síntomas van a estar presentes, sí, pero con menos, van a ser menos en cantidad, va a haber menos sintomatología en estos pacientes que en los pacientes con cáncer. Y en estos pacientes establecer el pronóstico de vida es más complicado que en los pacientes con cáncer. Claro, tú me decías lo de los 3-6 meses, sí, esa es la esperanza de vida que somos capaces de estimar en un paciente con cáncer avanzado, pero sin embargo, en procesos crónicos, en una demencia, y claro, me has hecho una pregunta que tiene que ver con el manejo que hemos hecho en tiempos de pandemia, ante lo cual yo necesariamente he pensado en lo que yo he visto, que ha sido cuando hemos entrado en las residencias desde una perspectiva paliativista, qué perfil de paciente nos hemos encontrado. Claro, ahí... Yo cuando hablo de esto, cuando hablo del pronóstico, Alipio, no estoy hablando de agonía. Agonía es situación de últimos días. Esa es una situación de últimos días que hemos aprendido a reconocer, pero que es distinta de cuando tú a una persona le dices tiene una esperanza de vida de 6 semanas o de 8 semanas. ¿No? En los pacientes crónicos no es tan fácil, no tenemos tanto a nuestra disposición para poder establecer pronósticos tan precisos en el corto plazo. Eso es un tema importante. Y en relación a lo que me preguntabas, que hemos visto, insisto en, yo te voy a contar lo que hemos visto. Lo que hemos visto. Nosotros entramos en residencias. Básicamente, ya sabes que en residencias lo que tenemos es personas de edad avanzada, donde, claro, ahí el envejecimiento como proceso que deteriora la salud es importante considerarlo. Y luego vimos pacientes con deterioro cognitivo, muchos pacientes con deterioro cognitivo. Entonces, claro, en esa tesitura, lo que hizo la COVID en algunos casos y en otros casos, lo que hizo el contexto o el entorno que provocó la COVID fue un empeoramiento muy importante en el estado de salud de las personas en residencia, que como sabemos, y ese es un dato que vosotros estáis dando y estáis divulgando como no puede ser de otra manera, ha provocado miles de muertos. Si tú a mí me preguntas el tema de la paliación... Claro, los cuidados paliativos requieren también un tiempo. Sí, los cuidados paliativos requieren un tiempo. Lo ideal es que los cuidados paliativos fueran responsabilidad de los profesionales que conocen al paciente. Y ese es un tema que también, si tenemos tiempo, tendríamos que comentar. Claro, cuando se produce una situación como esta, ahí hay una cosa que yo voy a intentar explicar. Claro, las personas que antes de marzo de 2020 estaban en residencias, eran residentes. Y tú me dirás, hombre, eso es una pura redundancia, claro. Las personas que están en residencias son residentes. Pero en un momento determinado, esas personas sin solución de continuidad se convirtieron en pacientes. Y se convirtieron en pacientes graves. Lo que a mí me parece que ocurrió ahí fue, en algunos casos, no se consideró en qué medida algunos tratamientos que se aplicaron estaban del todo justificados. Y ahí hay un concepto muy interesante, dos conceptos muy interesantes. Uno que es el de la limitación del esfuerzo terapéutico. Es decir, hay situaciones que probablemente no aconsejan hacer tratamientos agresivos. ¿Por qué? Porque en ese quebrado que yo te decía, el daño que puedes dar puede ser superior al beneficio que pretendes obtener. Y luego, por otro lado, a mí es un término, es una palabra que no me gusta nada, pero que está presente, lo mantenéis en los medios de comunicación y está presente en el lenguaje de la calle, que es el encarnizamiento. Yo prefiero hablar de obstinación terapéutica, es decir, los médicos a veces nos obstinamos en hacer cosas. Yo creo que en el tema de las residencias hubo, por un lado, un cierto encarnizamiento o falta de haber aplicado una estrategia de limitación del esfuerzo terapéutico. Y luego, por otro lado, si tú me preguntas ¿a ti qué te pareció lo de las residencias, tú que viste, yo lo que vi es que la gente se murió mal.
Nos quedamos con eso, la gente se murió mal, pero vamos a tener más oportunidad, más tiempo de poder hablar de este asunto. Hacemos ahora un alto en el camino y enseguida regresamos porque hay un asunto importantísimo que yo creo que merece la pena que tratemos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud para hablar de asuntos que guardan relación no solamente con la salud, sino también con la calidad de vida. En colaboración con los colegios oficiales de farmacéuticos, el Consejo ha puesto en marcha desde octubre del año pasado un estudio sobre la intención de vacunación frente a la gripe. Con este estudio se busca recoger información sobre los motivos de la no vacunación entre la población de riesgo y la importancia de implicar en el ámbito de la vacunación. Asimismo, en el estudio, elaborado a través de una encuesta online, se recoge también la intención de vacunación de la población respecto a la COVID-19 cuando lleguen las vacunas, cuando estén disponibles. Es por eso que recibimos ya a Natividad Calvente, que es responsable de innovación, formación y relaciones institucionales de farmacéuticos. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hay una pregunta obligada que le tengo que hacer. ¿Por qué ha sido tan importante en esta temporada, la campaña de vacunación de la gripe?
Pues, hombre, todos los años es especialmente importante la campaña de la gripe porque es una manera de prevenir una patología que en algunos casos y en pacientes que tienen factores de riesgos asociados puede llegar a ser fatal. Este año es especialmente importante porque, bueno, convivimos con una pandemia mundial, que es la pandemia de la COVID, y realmente estamos viendo a través de publicaciones y toda la información científica que nos está llegando que la coexistencia y la comorbilidad, es decir, padecer las dos enfermedades a la vez, tanto la gripe como la COVID, al mismo tiempo, puede incrementar las tasas de resultado fatal en estos pacientes. Claro. Hay que tener también en cuenta que los pacientes que tienen factores de riesgo asociados frente a la gripe son prácticamente los mismos a los que tienen un factor de riesgo más elevado de padecer la COVID, con lo cual es el mismo nicho de pacientes.
Ajá. Y también, ¿cómo se ha llevado a cabo este estudio del que hemos hablado, que lleva en marcha desde octubre?
Bueno, pues aquí lo que queremos agradecer es la colaboración, primero, de todos nuestros profesionales sanitarios, de los farmacéuticos comunitarios, que están trabajando activamente en recoger esa información en su actividad habitual, y también de la ciudadanía, que está dispuesta a contestar una pequeña encuesta que se está realizando y que se le realiza fundamentalmente a aquel paciente que accede a una farmacia en el que el farmacéutico conoce que tiene un factor de riesgo asociado, bien sea por edad, por enfermedad o por situación de la persona, porque sea un conviviente de una persona de factor de riesgo, y accede, le propone hacer la encuesta y el ciudadano accede a hacer y a contestar esa serie de preguntas. Es un poco la dinámica que tenemos ahora mismo.
Uh-huh. Es importante también tener en cuenta que, bueno, cuando empezó el otoño, Hemos observado también que ha habido menos casos de gripe gracias, por un lado, a la vacunación, que ha sido mayor que otros años, que la media de otros años, lo cual siempre está muy bien, pero también porque ha ido acompañado, en este caso, de las medidas de protección frente al coronavirus, como es el uso de la mascarilla. Y eso ha pasado también en el hemisferio sur, que nos sirve de termómetro para ver cómo tenemos que actuar aquí, ¿verdad?
Efectivamente, si todos los años utilizáramos mascarilla, hiciéramos una higiene correcta de manos, cuando una persona tiene síntomas gripales se queda en casa, pues las tasas de gripe en ese año, en esa campaña, serían menores. Entonces, la situación de la pandemia sí que ha ayudado bastante y se está viendo que está ayudando a controlar lo que es la pandemia de la gripe. La epidemia de la gripe, perdón, no la
claro,
pandemia.
Sí. Claro, de todas formas, que yo creo que ese es un mensaje importante y ahí también los farmacéuticos tienen una, cumplís una labor de pedagogía fantástica, ¿no? Porque sois el primer recurso sanitario que tiene el ciudadano más cerca.
Bueno, pues sí, nosotros estamos integrados en los grupos de trabajo del Ministerio de Sanidad. Para realizar las campañas, nos entienden que la farmacia y la función del farmacéutico es vital para esa comunicación de recomendaciones sanitarias, tanto en las medidas preventivas como en el caso de la vacunación. Y la verdad es que, trabajamos muy estrechamente, bueno, nosotros como consejo a nivel nacional con el Ministerio y los colegios de farmacéuticos con las comunidades autónomas.
Y otra cuestión, claro, las farmacias españolas, por su cercanía y por su extensión en el número, más de 22.000, son un lugar perfecto para poder realizar también este tipo de encuestas o de estudios, ¿no? Que nos sirvan para tener el pulso, obtener el pulso de una situación concreta, como es el caso en esta situación de la vacunación de la gripe.
Efectivamente, y tiene una. Bueno, nosotros hicimos una encuesta al principio de la pandemia y para ver un poco cómo estaba funcionando la farmacia comunitaria en época de crisis, donde había menos movimiento. Los datos obtenidos indicaban que 2,3 millones de personas pasaban diariamente por la farmacia comunitaria, con lo cual es un alto número de la población. Y sobre todo que más del 95% de la población confía plenamente en su farmacéutico comunitario, con lo cual esa receptividad de las recomendaciones sanitarias es muy alta por parte de la población. Con lo cual ahí colaboramos muy estrechamente con todas las campañas sanitarias recomendadas o orquestadas por las autoridades sanitarias.
Hay otro asunto, lo comentaba un poco de pasada antes, la importancia de tratar de evitar, gracias a la campaña de vacunación de la gripe, tratar de evitar la coinfección. Una persona que pueda tener el virus de la gripe y tener los síntomas que le puedan desestabilizar, especialmente los mayores, y que pueda coincidir con una infección por el SARS-CoV-2. ¿Qué percepción tienen ustedes? ¿La población parece dispuesta a vacunarse contra la COVID-19 cuando sea posible?
Pues mira, lo que estamos observando, porque hemos hecho un corte parcial de la encuesta en estos momentos, aunque la encuesta no ha terminado, no terminará hasta finalización de la campaña de vacunación, que será ya por el mes de febrero o marzo. Dependerá un poco de la climatología, porque cuando empieza a entrar ya unas temperaturas más suaves, pues ya empieza a remitir un poco la gripe, pero no sabemos hasta cuándo lo van a mantener las autoridades sanitarias esta campaña. Pero en el corte que hemos hecho ahora, en estos momentos, con unas 3.000 encuestas, lo que observamos es que los datos son muy coherentes con los datos que se obtienen por otras serie de encuestas, como son los datos del CIS, y más o menos entre el 45 o 50% de la población accedería a vacunarse con la vacuna de la COVID. Prácticamente el 20% de la población, pero ya te digo que son datos que son provisionales, porque tenemos que terminar de ver cómo termina la encuesta. El 20% de la población no se vacunaría y habría un alto porcentaje, que es un 35-36% de la población, que está indecisa. Con lo cual, es muy importante, y en esto sí que también estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad, en hacer una campaña de vacunación frente a la COVID importante, con esas recomendaciones sanitarias, explicando bien a toda la ciudadanía cuáles son las ventajas de la vacunación.
Claro, y justamente en eso, independientemente de la vacuna que de la que se trate, es fundamental, es importante hacer campañas a favor de la vacunación, porque es una evidencia científica que salva millones de vidas cada año, ¿no? Y en eso los farmacéuticos, ustedes, tienen un papel clave ante la población.
Efectivamente. Hay que pensar que estas vacunas que se están y que se están autorizando y se han autorizado para la COVID son vacunas que pasan todos los filtros y todas las evaluaciones de las autoridades reguladoras del ámbito europeo, como cualquier medicamento. Y la verdad es que estas agencias reguladoras, tanto la europea como la española y como las demás de toda Europa, han trabajado intensamente para garantizar la seguridad, la calidad y la eficacia de este tipo de vacunas.
Pues nos quedamos con ese mensaje, porque desde luego hace falta mucha pedagogía para ver si los ciudadanos somos más responsables aún de lo que lo somos habitualmente en campañas de vacunación, sea esta la gripe o como la que se plantea ahora frente a la COVID-19. En cualquier caso, es una es una muy buena noticia saber que los farmacéuticos están ahí, porque son agentes de salud de primer nivel y son los más cercanos a nuestro domicilio, en los que se puede confiar. Natividad Calvente, muchísimas gracias por compartir su tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Gracias.
Un saludo.
Igualmente, buen día.
Buen día.
en Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de los cuidados paliativos y, como siempre hacemos en este programa, buscamos esa perspectiva distinta, esa mirada diferente como la que nos ofrece cada semana el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, madrugadores radioyentes de fin de semana.
A ver, estamos hablando de cuidados paliativos, lo que significa que hablamos de la muerte, un tema siempre complicado de tratar, ¿no?
Desde luego. La muerte es un tema muy delicado, de ayer, de hoy y de siempre, y que ha de tratarse con toda la trascendencia que merece. Y precisamente en este año, que ha sido tan duro e inédito debido a la crisis sanitaria derivado de la pandemia COVID-19, ahora más que nunca es necesario tener las ideas muy claras. Y siendo la muerte el final de la vida, hace falta hablar con naturalidad de ella, sin temor y sin miedo. Y también es importante diferenciar los conceptos de eutanasia y sedación terminal en estos días, que echamos mucho de menos en falta el debate científico, ético, social e incluso moral. En el mundo actual muchas veces se muere en los hospitales en lugar de los domicilios, y quizás sea el momento de retomar, entre otros, ese debate.
Claro, entre otras razones porque es un tema que forma parte de nuestra vida, lo queramos o no. La medicina no siempre cura y además, antes o después, a todo nos llega la hora, ¿no?
Así es. Todos los profesionales sanitarios y muy especialmente los médicos estaríamos encantados y seríamos felices de poder curar todas las enfermedades y convertirnos en seres inmortales. Pero hoy por hoy hemos alargado y mucho la vida con unos índices de calidad de vida muy aceptables. Recordemos que la esperanza de vida en nuestro país es la segunda de todo el mundo, solo detrás de Japón. Y todo gracias a los avances científicos, la excelente dieta mediterránea, el maravilloso clima que disfrutamos y, hay que decirlo también alto y claro, los servicios sanitarios que funcionan muy bien. Es cierto también que los médicos no podemos siempre curar, entonces intentamos aliviar. Y cuando no hay solución, consolamos y acompañamos. Y aquí más que nunca es esencial y crucial realizar una medicina personalizada, humanizada, una medicina basada en la afectividad y realizar un tratamiento integral, físico, mental, social, anímico e incluso espiritual, y más que nunca en los momentos finales de la vida.
Claro, lo que pasa es que hay quienes, sin embargo, no entienden el final de los más cercanos. Y eso es algo que a todos nos pasa en mayor o menor medida.
En ocasiones, algunos familiares no siempre aceptan que la muerte es el final de un proceso vital físico al que todos estamos abocados, pero es importante resaltar que la muerte no es el final. Los fallecidos continúan viviendo en nuestros sentimientos, en nuestro corazón, en nuestros recuerdos, en nuestra memoria, en nuestro cerebro, y aquellos que además tuvieron hijos también viven en los genes que se transmiten de generación en generación. Si además somos religiosos y creyentes en la vida eterna, siempre nos queda la esperanza y la fuerza que nos da la fe y volveremos a encontrarnos en el más allá.
En Madrid, además, contamos con excelentes profesionales en las unidades de cuidados paliativos.
Desde luego. Afortunadamente disponemos de unos excelentes profesionales y unidades de cuidados paliativos en nuestra Comunidad de Madrid, que pueden ayudar y orientar en cada caso el final de la vida. Es cierto que no hay unidades suficientes en otras comunidades y que las autoridades sanitarias deberían potenciar estos servicios. La humanidad con el que enfoca en cada caso son un ejemplo de medicina humanista que, por cierto, desde las facultades hemos de transmitir a nuestros futuros profesionales. Estos equipos ayudan al enfermo, a la familia y a los cuidadores. Mi más sincero reconocimiento y agradecimiento público a estas unidades de cuidados paliativos.
Pues muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, querido Alipio, y a todos los radioyentes. Feliz fin de semana.
Después de escuchar al doctor Tomás Chivato, en fin, doctor Sacristán, tenemos que seguir hablando de este tema que es apasionante y que yo creo que merece mucho la pena para que nuestros oyentes entiendan de verdad cuál es el concepto claro de los cuidados paliativos. Nos hemos quedado sin tiempo en este programa, pero yo le invito a que venga mañana domingo.
Por supuesto.
Pues nada, pues entonces ya está, le tomamos la palabra y nos quedamos con eso. Mañana volveremos a estar con el doctor Antonio Sacristán. Ahora ya nos toca despedir, como siempre hacemos en este programa, porque es posible gracias a que en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde, y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Pro. Como siempre les decimos, ya saben que merece la pena aprovechar lo que queda del día para ser más felices.
Found some